Padre eterno, te damos gracias por Jesús. A través de Él, Señor, hay un camino que se ha abierto y ese camino nos lleva y nos conduce al trono de gracia. Y pedimos que en este momento, a través del Santo Espíritu, puedas morar con cada hombre y mujer, con cada hogar representado, cada hogar que está mirando esta programación. Tú puedas traer bendición a través del estudio y de la presentación de tu palabra. Esto pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. En la presentación anterior nos dimos cuenta cómo cuando el Señor obra en nosotros, esa obra comienza en forma interna. Nuestro mayor problema hoy día no es nuestra conducta, aunque muchas veces nuestra conducta es negativa y deja mucho de desear. Usualmente el hombre se enfoca en cómo solucionar la conducta humana, en cómo mejorar la conducta humana. Y sus remedios, sus consejos, sus leyes para regular y mejorar esa conducta humana están dirigidas a la parte externa del hombre. Pero olvidamos que lo externo siempre tiene sus comienzos internamente. Y es ahí donde el hombre es incapaz de obrar. Por eso el remedio humano, las soluciones humanas, los consejos humanos, la sabiduría humana, las leyes humanas, por buenas que sean, por buen intencionadas que sean las personas que las han formulado y las crean, nunca traen soluciones permanentes. Porque nuestro mayor problema no es nuestra conducta, no son nuestras acciones externas, nuestro mayor problema es interno. Y es allí en lo interno, en lo más profundo de nuestros corazones, donde está el germen, donde está la bacteria, donde está la enfermedad, donde está el cáncer del pecado. Y es tan solo a través de la obra del Espíritu Santo, la cual puede llegar a ese lugar infestado, a ese lugar dañado, y comenzar a solucionar, no tan solo quitando síntomas, sino las causas que quitan el síntoma con su tiempo. Y es lo que realmente queremos compartir con ustedes en esta ocasión. Cómo ese fruto nace de lo interior, pero siempre se manifiesta externamente. Digamos, si vemos un árbol de naranjos, sabemos que siempre va a dar naranjas. Si vemos un árbol que da manzanas, un manzano, sabemos que su fruto siempre serán manzanas. Si vemos un árbol de plátano, pues sabemos que dará plátanos. Porque el árbol, por su naturaleza interna, siempre produce lo que es. Digamos, usted puede llegar a un naranjo y colocarles manzanas. Puede ir a la tienda y comprar una gran cantidad de manzanas y ponerlas, y se van a ver bonitas, hermosas. Pero no importa. Cuando llegue el tiempo de dar fruto, no importa cuántas manzanas hermosas estén decorando ese árbol, sabemos que dará naranjas. Y es lo mismo que pasa con el ser humano. No importa cuántos remedios humanos, cuántas soluciones humanas, cuántas leyes humanas que rigen y corrigen o tratan de corregir la conducta externa del hombre, cuán hermoso lo vistamos externamente, cuánta educación tenga esa persona, si ese corazón no ha sido regenerado a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de pensar, ese hombre dará el fruto que hay en su corazón. Pero la gracia del Señor ha prometido hacer una obra completa y total en nuestras vidas. Por lo tanto, nos damos cuenta que es tan solo cuando estamos en Cristo como esa obra puede comenzarse, puede continuar y por su gracia puede eficazmente terminar en completa victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Dios, ahí en Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses en el Nuevo Testamento, el capítulo 3. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3, perdón, no 30. Dice, porque habéis muerto. Vimos en Gálatas 2:20 la necesidad de morir juntamente con Jesús en la cruz. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que cuando ha muerto la persona, ha dejado de existir. Ahora esa nueva vida que surge, esa naturaleza nueva que comenzamos a gozar, a disfrutar a través de la obra continua del Espíritu, tiene que estar escondida en Cristo. Permítame ponerles un ejemplo. Si digamos, tuviéramos delante de nosotros en esta ocasión una persona que ha fallecido, está ahí en su caja, y llegamos a mirar el cuerpo del fallecido, y cuando lo miramos comenzamos a hablar de esa persona en forma negativa. Decimos, qué bueno que esta persona se murió, mira qué feo era, qué malo era, cuántas cosas hacía. Y en ese momento el muerto saca su mano y nos agarra del cuello. Pregunto yo, ¿está muerto el muerto? ¿O simplemente tenía apariencia de muerto? O pongamos el otro lado de la moneda. Venimos a ver el cuerpo del fallecido y comenzamos a hablar cosas maravillosas. Qué buen hombre, qué buena persona, un padre ideal, un esposo fantástico, un cristiano excelente. Y de repente vemos una sonrisa en la cara del muerto. ¿Está muerto el muerto o está simplemente pretendiendo estar muerto? El muerto está vivo y posiblemente la funeraria quedaría vacía en unos segundos, porque el muerto está vivo. Pues eso es exactamente lo que en muchas ocasiones sucede con nosotros. Decimos, somos cristianos, asistimos a una iglesia, conocemos hermosas verdades bíblicas. Pero ¿qué sucede cuando alguien nos trata mal? ¿Qué sucede cuando alguien se expresa en forma negativa de mi persona? ¿Qué sucede cuando alguien se opone a mis planes, a mis ideas? Cuando alguien trata aún de hacerme fracasar. Cuando alguien se burla, se ríe de mí, cuando alguien no me acepta, me trata mal. ¿Cómo trato a esa persona? Si soy un cristiano que está muerto en Cristo y escondido en Él, el muerto no sabe nada, el muerto está muerto. Y no importa cuán bien usted hable del muerto o cuán mal usted hable del muerto, el muerto nunca tendría ninguna reacción, porque está muerto. Esa debe ser exactamente nuestra reacción frente al mal que otros nos quieren hacer, o a veces cuando otros, quizás bien intencionados, nos elogian, y obviamente nuestro yo se siente satisfecho y comenzamos a sentirnos superiores, importantes, buenos, pero debiéramos reconocer que estamos muertos y escondidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estoy escondido en Cristo Jesús, ¿quién se ve? No es el escondido, porque está escondido, no se ve, sino se ve Cristo Jesús. Y eso debería ser continuamente nuestra experiencia. ¿Y qué mejor lugar que nuestro hogar? Es ahí porque hay tantos problemas en los hogares hoy. Porque los muertos están vivos cuando deberían estar muertos. Y no se ve escondido el muerto, sino que se ve ahora la vieja naturaleza, el viejo hombre o la vieja mujer, en vez de quedar muerto y permitir que se vea, que se note, que se revele, que se demuestre Cristo Jesús. Cuando eso suceda, nuestras esposas sabrán que somos cristianos. Nuestros esposos reconocerán que somos cristianos. Nuestros hijos se darán cuenta que papi y mami son cristianos. Y a propósito, ellos van a querer tener esa misma experiencia. Y entonces cuando el hogar goce esa experiencia en forma completa, general, los vecinos se darán cuenta que son cristianos. En el trabajo se darán cuenta que somos cristianos. En la escuela se darán cuenta que somos cristianos. Aún en la iglesia se darán cuenta que somos cristianos. Porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lograr escondernos en Él? Vamos a leer un pensamiento más allí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que derribando todo argumento y derribando también toda altivez, toda acción motivada por el orgullo, el egocentrismo, el yo, el deseo personal de avance y de superioridad sobre otros, y aún llevando mis pensamientos, lo cual nadie ve, excepto Dios, llevándolos cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí está la raíz del problema. Cuando la Biblia habla de corazón, realmente se refiere a la mente. Porque la mente es la que piensa. La mente es la que razona. Es en la mente donde tomamos decisiones. Es aquí donde está el asiento del juicio humano, donde podemos decidir o a favor del bien, o podemos decidir a favor del mal. Por lo tanto, cuando usted y yo, por la gracia de Dios, permitamos que todo pensamiento esté cautivo a la obediencia a Cristo, por la gracia de Dios hemos alcanzado victoria sobre la vieja naturaleza. Hemos comenzado a experimentar lo que ahora es un cristiano espiritual. Nos tenemos que dar cuenta que el problema del ser humano está en su mente. Digamos, si yo tomara una pistola y le apuntara a un ser humano, sea cual sea, con mi dedo apretara el gatillo, la bala saliese y llegase al corazón de esa persona causando su muerte, les tendría que preguntar lo siguiente: ¿quién es el culpable de esa acción? ¿Serán las armas de fuego las causantes de ese problema? ¿Será la bala la causante del problema? ¿Será el dedo que apretó el gatillo? ¿Serán los ojos que miraron y apuntaron a la persona? ¿Cuál es la respuesta? Y quiero hacerles pensar. Porque todas esas cosas fueron acciones que simplemente antes de ser una acción eran un pensamiento. Y cuando ese pensamiento se convirtió en acción, trajo la muerte de otro ser humano. Por lo tanto, si elimináramos todas las armas de fuego, ¿piensan ustedes que todos los homicidios y crímenes dejarían de existir en el planeta Tierra? La pregunta nos hace ver que claramente la respuesta tiene que ser no. Porque antes que sintieran armas de fuego, por siglos y milenios, aún habían matanzas y homicidios y genocidios. El problema no es la pistola, el problema no es el dedo, el problema no es el ojo, el problema no es la bala. El problema está en la mente del ser humano. Cuando Jesús vino a este mundo, Él claramente diagnosticó nuestro problema, es más, nos ayudó a entenderlo. Él dijo lo siguiente: si un hombre simplemente codicia en su mente, con su pensamiento, una mujer, la cual no es esposa, no importa si es casada o soltera, con el hecho de que no sea su esposa, dice, ese hombre ha cometido adulterio. Aunque no terminó en un acto, el pensamiento estaba allí, y si aquel hombre hubiera tenido la oportunidad y los medios de hacer posible que ese pensamiento se hiciese acción, se hubiese convertido en una acción. Por lo tanto, aunque el acto nunca llegó a cometerse, el pensamiento estaba allí, y ese pensamiento de mal y de pecado fácilmente se hubiera manifestado externamente en un acto de adulterio. Por lo tanto, el hombre que lo pensó ya es adúltero. ¿Recuerdan ustedes a David? Un día salió, contempló una hermosa dama que estaba bañándose sin ropa. Y si David inmediatamente hubiera dado vuelta a su cabeza y hubiera dejado de contemplar a aquella dama, no hubiera habido problema. Pero inmediatamente en la mente de David vinieron pensamientos uno detrás del otro. Y comenzó a pensar qué sucedería, qué pasaría, cuánto placer tendría, cuánto gusto tendría. El esposo no estaba con ella, estaba lejos. Aquella mujer necesitaba un compañero, quizás estaba sola. La pobre, necesito hacer algo. Y aquellas ideas comenzaron a dar vuelta, y aquellas ideas se convirtieron en un plan. Y pronto ese plan se convirtió en realidad y en un pecado. Y cometió no tan solo adulterio, sino aún asesinato. Pero todo comenzó con una pequeña mirada, y esa mirada creó un pensamiento, puso un pensamiento en la mente de David, y ese pensamiento pronto se convirtió en un gran pecado. Lo íntimo se hizo externo y eventualmente se hizo público. Jesús puso otro ejemplo. Dice, si has llamado a tu hermano necio, si lo llamas fatuo, eres homicida. Es decir, si con tus palabras lastimas y hieres a tu hermano, y es mi prójimo, sea cual sea, eres un homicida. Porque esas palabras que hieren y lastiman el corazón de esa persona, traen tristeza, angustia, las cuales pueden traer depresión, angustias, tristezas, enfermedades. Es más, esas palabras, si pudieras, las harías una acción si tuvieras la posibilidad de poder cometer un crimen y salirte con las suyas. Vemos que Jesús fue a la misma raíz del problema humano. No son las acciones, ellas demuestran simplemente la condición nuestra. Es el pensamiento lo que hace posible que ese pensamiento se convierta en plan y ese plan se convierta en acciones. Vemos la importancia entonces de mantener y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. La realidad es que usted y yo ni por un segundo debemos soltarnos de Él o debemos dejar de estar escondidos en Él. Cuando lo hacemos a riesgo de caer frente a la tentación. Deberíamos continuamente desconfiar de nosotros y del poder que hay en nosotros. Porque la realidad es la siguiente: en nosotros no hay poder. Hay el deseo. Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Leyendo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, comparto la siguiente declaración. Dice, nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Y cuando confiamos en Él, ahora podemos, frente a la tentación, resistir, escondidos en Cristo, llevando todo pensamiento a la obediencia a Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces pasar por este proceso en forma exitosa? La respuesta nos va a ayudar a entender. Necesitamos tomar tiempo con Jesús. Claramente la Biblia nos dice que Jesús pasaba horas enteras en oración. Nos dice que muy de mañana, aún siendo de noche, ahí en Marcos capítulo 1, verso 35, Jesús iba a comunicarse con su Padre. Aún pasaba noches enteras donde no dormía, allí en presencia de su Padre, buscando poder, buscando discernimiento, buscando fortaleza, porque al día siguiente enfrentaría difíciles tentaciones y situaciones. Es decir, a través de la comunión con Dios, nosotros llegamos a conocerle. A través de la comunión con Dios, ahora nosotros comenzamos a recibir también su carácter. Y es como somos cambiados y transformados. Contemplándolo a Él, somos transformados de día en día. Porque aquello a lo cual contemplamos, a eso nos convertimos. Vemos entonces la importancia de la contemplación con Jesús. ¿Qué sucede si paso horas y horas frente a una televisión, viendo violencia, inmoralidad, mentiras, deshonestidades, maldades? A eso me transformo. Aún llega el momento que me río de esas cosas. Aún puedo comer y saborear lo que estoy comiendo delante del peor de los crímenes. Mi conciencia ha sido tan endurecida, mi mente ha sido tan nublada, que puedo ver el peor de los pecados y ya ni me impacta. Pero cuando contemplamos a Jesús, ahora nuestras vidas comienzan a ser transformadas a su imagen y a su semejanza. Cuando contemplamos a Jesús en una cruz colgado entre el cielo y la tierra, y le preguntamos, Señor, ¿qué haces allí? La respuesta es, tus pecados me crucificaron. Y nos damos cuenta, o comenzamos quizás a entender lo horrible, lo terrible que es el pecado, lo cruel que es el pecado, lo abominable que es el pecado, lo despiadado que es el pecado. ¿Cómo pudo crucificar al inocente Hijo de Dios? Y nosotros ahora comenzamos a despreciar el pecado en todas sus formas, aún en pensamientos. Y comenzamos a amar a Jesús, las cosas eternas, la justicia, el bien, lo bueno. Y a medida que más y más le contemplamos y más somos transformados, nuestro carácter comienza a reflejar, comienza a revelar la hermosura del carácter de Jesús. En cierta ocasión un padre trajo delante de los discípulos un hijo lunático, es decir, poseído por un demonio. Y aquel muchacho caía al piso, se golpeaba, saliva salía de su boca. Quizás decía palabras feas, groseras. Y los discípulos trataron de hacer algo. Y el demonio lo que hizo fue burlarse de los discípulos. Llegó Jesús tiempo después. Inmediatamente la situación cambió. Jesús ordenó al demonio que saliera y dejase a aquel joven abatido, acongojado, afligido por aquel demonio, que lo dejara en paz y tranquilo. Y aquel demonio dijo, yo sé quién tú eres. Y salió de una vez de aquel joven, trayendo a aquel joven paz, tranquilidad, reposo, felicidad, victoria. Después sus discípulos se acercaron a él y les preguntaron, Señor, ¿qué pasó? Que no pudimos sacar el demonio. La respuesta de Jesús fue sencilla, clara. Dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. En otras palabras, el poder que yo pude usar para sacar ese demonio, lo obtuve en comunión con mi Padre. Ese mismo poder está a la disposición de ustedes, Jesús les quiso decir. Y quiero en este momento decirles que ese mismo poder está a nuestra disposición. Es con oración, es con ayuno, es con estudio diligente, escudriñamiento de las Escrituras, no lectura superficial de las Escrituras, escudriñamiento profundo de las Escrituras. Como ese género, ese mal, esa enfermedad, ese cáncer, ese virus que trae muerte y muerte eterna, puede ser conquistado. Ahora nos damos cuenta la importancia de ser, por la gracia de Dios, cristianos espirituales. En cierta ocasión Pedro se acercó a Jesús, allá en el libro de Mateo capítulo 16, y le dijo Pedro a Jesús, Jesús, no vayas a Jerusalén, no vayas a morir. No te preocupes de eso. Nosotros te amamos, nosotros te seguimos. ¿Para qué ir a la cruz? Y Jesús mirándolo le dijo, no Pedro, le dijo, Satanás, apártate de mí. El enemigo quería que Jesús se enfocara en él. Pero él no había venido por él. Él había venido por nosotros. Y cualquiera cosa que lo desviara de su plan de salvación, de su misión de salvación, tenía que ser puesto a un lado. Pedro había seguido a Jesús por 3 años y medio, había escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros, había visto aún la transformación de Jesús, pero todavía seguía siendo un cristiano carnal, buscaba lo cómodo, buscaba lo fácil, mientras que Jesús buscaba hacer la voluntad de su Padre y cumplir con la misión por la cual había sido enviado. es en esta ocasión cuando quiero invitarte para que en oración podamos buscar el poder que nos trae y nos lleva a la victoria. Contemplándolo a Él, seremos transformados a su semejanza. Y que por su gracia, en nuestros hogares, podamos comenzar a experimentar y a vivir la experiencia de cristianos espirituales. Y esa experiencia llevarla a cualquier otro lugar y que sea de gran bendición para muchas otras personas. Tomemos unos momentos para hablar con Dios. Oh Señor, te damos gracias porque estás dispuesto a condescender con nosotros. Estás dispuesto a hacer una obra completa de adentro hacia afuera. Quitar nuestra naturaleza carnal y darnos la naturaleza espiritual, la naturaleza nueva, la naturaleza divina. Ayúdanos a buscarte y anhelarte en oración, en estudio profundo de tu palabra, en ayuno aún, permitiendo, Señor, que hagas tu obra completa en cada uno de nosotros. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.